Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El centro de Madrid y de Barcelona sigue mostrando a esta hora las marcas de la violencia de los radicales. El sonido de esta noche y la imagen que hemos visto hoy en Plaza Urquinaona o en los alrededores de Plaza Cataluña en la ciudad condal comparte demasiadas coincidencias con el entorno de la Puerta del Sol en Madrid. Comercios con escaparates arrasados, cajeros automáticos reventados y mobiliario urbano arrancado de cuajo. Se han cambiado ya algunos cristales, se han eliminado algunas pintadas, pero los destrozos son importantes y queda trabajo. Esta mañana hemos visto cristaleros, hemos visto operarios del servicio de limpieza, pero mira por dónde, no hemos visto ayudar a ninguno de los que anoche protestaban por una falsa libertad de expresión. En cambio, sí nos hemos encontrado a muchos damnificados. A Magalí Desborde le arrancaron la puerta de entrada de su administración de lotería en Madrid. Tras el aviso de la policía, echó el cierre y se libró de la turba de los radicales. Ahora a ella le toca gestionar con el seguro la reparación de todos los destrozos, que son cuantiosos. De momento, todavía no ha podido sustituir la puerta.
Nos hemos encontrado sin puerta. La puerta de cristal pues estaba totalmente hecha añicos. Ha sido bastante desolador el venir por la calle Arenal y encontrarte todo esto así.
Y ninguno de los violentos que clamaban anoche por la libertad de expresión para defender a un delincuente ha ido a ayudar a Magalí. Tampoco ha encontrado colaboración Luis. A su hijo le han quemado la moto, el vehículo con el que acude a trabajar. Así se ha encontrado esa moto en el centro de Barcelona.
Esta moto es de mi hijo, que como ves está aquí todo, ha estado al lado del fuego. Supongo que alguien la ha retirado porque estaba allí, desde las primeras. Supongo que alguien la ha podido retirar. Y bueno, y así ha quedado. O sea, por lo menos no se ha quemado del todo.
Y esta es la realidad que dejan los violentos. La señal viva de los radicales delincuentes alentados desde uno de los partidos del gobierno. Enseguida analizamos las posturas políticas, pero el que espere una condena por parte de Podemos, que siga esperando. Al margen de los altercados, hoy el socialista José Félix Tezanos ha vuelto a entregarnos una nueva encuesta. Es la primera tras las elecciones catalanas. Hay que decir que frente al CIS catalán, que paga la Generalitat, Tezanos sí acertó el ganador. Calibrar ahora cuánto influyeron en el resultado final los deseos de Tezanos y Sánchez, traducidos en un sondeo pagado con dinero de todos, pues es complicado. Pero acertar en el ganador, hay que decir que Tezanos acertó. Y la encuesta de hoy no ofrece grandes novedades. El CIS aumenta la ventaja entre PSOE y PP, porque el partido de Casado baja en intención de voto y sube Vox, según Tezanos. Esto es importante, pero nos quedamos con un aspecto que sí nos ha llamado la atención en este CIS. Hace referencia a las vacunas. En España la primera se puso el 27 de diciembre. Estamos a punto de alcanzar los 2 meses suministrando dosis. Y el CIS ha apreciado que crece considerablemente el porcentaje de población que quiere vacunarse. Ahora mismo lo sitúa en un 72%. Un 30% más que hace justo un mes. No hay alternativa, es el único remedio para hacer frente al coronavirus. Y eso se ha visto también, por cierto, en todos los que se han saltado la fila para vacunarse cuando no les tocaba. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ciudadanos descarta algún tipo de fusión con el PP. Su presidenta Inés Arrimadas no ve con malos ojos posibles alianzas puntuales, pero ha descartado en Herrera, en COPE, una absorción.
Que somos partidos distintos. Hay que pensar en España, no en los intereses de partido. Y después del resultado del PP, pues sacan, ¿no?, esto también como cortina de humo. Tenemos diferencias, pero sí que es verdad que en momentos puntuales podemos ponernos de acuerdo.
En Madrid, la región con mayor incidencia del coronavirus ahora mismo, ya hay zonas donde la variante británica supera el 50% de los casos. Son precisamente los más afectadas por contagios. María Neira, directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, explicaba en Herrera, en COPE, la preocupación principal de los expertos no es esta variante.
La sudafricana parece un poco más, habría que preocuparse tal vez un poco más, pero estamos también vigilándola y por el momento son menos países en los que está presente.
Y en Elda, en Alicante, más de 200 alumnos de 3, 4 y 5 años de un colegio de educación infantil están confinados por un brote. Uno de los profesores dio positivo.
Y hoy, además, alrededor de las 10 de la noche, nos vamos a acordar especialmente de Fernando. De Fernando a Villeira.
Bueno, lo cierto es que yo no me he acostado todavía. Como bien dices, aquí son las 3 y 40 de la mañana, llevo 14 horas seguidas aquí trabajando. Pero es que estas últimas horas son fundamentales para asegurarnos de que la configuración del vehículo es la correcta. Y bueno, pues encantado de hablar con vosotros. Y dentro de un ratito me acostaré, me echaré una siesta de 2 horas si es posible. Y bueno, preparados para hacer historia, ¿no?
Preparado para hacer historia porque es su director de operaciones de vuelo. Y una de las de sus misiones hoy es hacer que la llegada a Marte del Perseverance, bueno, pues se produzca como lo han previsto, un vehículo plagado, por cierto, de tecnología española que va a llegar esta noche al planeta rojo. Desde California, Fernando tendrá que coordinar este complicado proceso que puede truncarse en cualquier momento, pues con un pequeño fallo. Son misiones muy difíciles. La mitad de las misiones de este tipo enviadas a Marte para explorar su terreno han fracasado justo al entrar en su atmósfera. 19 detenidos en Madrid, 6 de ellos menores, 33 arrestos en Barcelona, Gerona o Lérida y 4 más en Granada. Todo de nuevo en las protestas contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, que acumula 4 condenas por agresiones a o enaltecimiento del terrorismo. Si sumamos los heridos, superan los 60, la mayoría policías y personas que pasaban en ese momento por ese epicentro de los disturbios en Madrid o Barcelona. A esta hora siguen arreglando todos los destrozos los comerciantes de la Puerta del Sol de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues hoy toca reparar los daños. Lo que vemos hasta ahora son los operarios que están sustituyendo las lunas de los escaparates, algunas de ellas literalmente reventadas. Había tiendas en las que a primera hora podíamos ver las piedras utilizadas para romper los cristales y hasta la ropa revuelta en un intento de saqueo. Ana tiene una tienda de trajes de novia, una de las más afectadas.
Todo el mundo tiene derecho de expresar lo que siente, pero bueno, el tema de al final de los actos vandálicos pues nos ha tocado todos los comercios de esta calle. Y la verdad que el centro ya estamos tocados con el tema de la pandemia y demás, y ahora esto suma pues a perjudicarnos.
En esta misma tienda resulta irónico leer la frase «Mi historia de amor» en un escaparate reventado a pedradas.
Esa es la realidad. Ahora mismo, por cierto, ya decíamos, ninguno de los que anoche estaban destrozando los escaparates, protestando por el encarcelamiento de Hasél y exigiendo más libertad de expresión, pues se han pasado hoy por esa zona para ayudar a los comerciantes. Hay que decir que Madrid retrasa esta noche el toque de queda hasta las 11 y el cierre de bares también hasta esa hora. Veremos si los nuevos horarios afectan a posibles concentraciones en próximas noches. En Cataluña, además, se han quemado al menos 135 contenedores. Los Mossos de Escuadra siguen sorprendidos con la agresividad.
Un perfil de personas que aprovechan la concentración de un gran número de personas, aprovechan la masa humana para a infiltrarse en las manifestaciones y en un momento dado empezar a producir los daños que ustedes ya conocen.
Más de 400 proyectiles de FOAM, viscoelásticos, han disparado los Mossos en apenas 2 noches. Todo esto mientras una parte del gobierno, la parte de Podemos, sigue defendiendo a los manifestantes violentos. Y la otra, el ala socialista, por cierto, hay que recordar que el PSOE ha sido centro de especiales insultos y críticas por parte de ese rapero de Hasél. Esa ala socialista reconoce que Hasél tiene que estar en prisión por la acumulación de condenas, incluidas las de agresión. Desde la oposición se multiplican las peticiones para que sea destituido, sea cesado el vicepresidente Pablo Iglesias.
Es avanzar hacia un gobierno antisistema. Y esto tiene que frenarlo quien tiene la capacidad de frenarlo, que es el presidente del gobierno.
El PP Cuca Gamarra piden también que la Fiscalía investigue los mensajes de Pablo Echenique apoyando a los violentos. Pablo Echenique, que hoy ha seguido con ironía y con mofa todo lo que acontece en las calles de Madrid, de Barcelona y de otras ciudades. Todo esto mientras el CIS de Tezanos le otorga hoy una subida a Podemos en un barómetro que se ha hecho al mismo tiempo que Pablo Iglesias ha venido poniendo en duda la calidad democrática de España. El PSOE sigue inamovible en primera posición, ampliando su distancia con el PP, que perdería casi 2 puntos en un mes, según el CIS. Pero al mismo tiempo nos estamos acostumbrando a ver la debilidad parlamentaria del gobierno de Sánchez. Hoy, de nuevo, ha sacado uno de sus proyectos por los pelos, in extremis, y obligado a hacer cambios. Se trata del decreto polémico que, entre otras cuestiones, puede provocar una importante bajada de pensiones para padres y madres de familias numerosas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno ha salvado con serios apuros un polémico decreto que castiga a las madres de familias numerosas con pérdidas en sus pensiones entre un 10 y un 70% y más cuanto más hijos tengan. Las dudas han sido tales que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha sido pillada por un micrófono abierto consultando su proceder en caso de empate.
¿Qué pasa si hay empate en un decreto ley?
¿Se repite la votación?
Pero la abstención de Esquerra y Bildu han facilitado el camino a una reforma de José Luis Escrivá, frente a la que han sido particularmente críticos PP, Ciudadanos y Vox.
Supone su primer recorte en pensiones, que a quien más afecta es a las madres con dos o más hijos.
¿Qué supone para la carrera profesional de una mujer el que se tenga más de dos hijos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Penalizar?
Las familias numerosas tendrían que ser premiadas y en lugar de eso se las ignora y penaliza.
La batalla se dará ahora en el periodo de enmiendas al tramitarse el decreto como proyecto de ley, abriendo la veda a los grupos a introducir modificaciones.
Hoy en COPE nos estamos preguntando qué es más efectivo contra los contagios, ¿vacunarse o haber pasado la enfermedad ya?
Para la infección natural se dice que la protección de promedio viene a ser de unos 6 meses. En cambio, para personas que se han vacunado correctamente con las dos dosis, apenas llevamos 2 meses. Entonces, habrá que ver cuánto tiempo protege esa inmunidad adquirida con la vacuna frente a una nueva exposición al virus, frente a una reinfección.
Es pronto para responder, como nos contaba en Herrera en COPE el doctor Soriano, especialista en enfermedades infecciosas y profesor. También es pronto para saber cuándo le tocará vacunarse a cada grupo de edad. Pero lo que sí está claro es que para acelerar el proceso hacen falta dos cuestiones. Primero, más vacunas, vacunas suficientes. Y segundo, capacidad para ponerlas. En esto último nos estamos deteniendo hoy en un informe COPE que refleja nuestra capacidad para poner ahora mismo el triple de vacunas de las que se están inyectando en España. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, el mayor problema sin duda es la falta de suministro, que ha hecho que en los 52 días que llevamos de vacunación en España se hayan inyectado una media de poco más de 50.000 dosis diarias. Es 3 veces menos de las que se ponen sin especial problema cada día durante la campaña anual de gripe. Jaime Pérez trabaja en la Asociación Española de Vacunología.
Poniendo el sistema a trabajar de forma más dura, como mínimo podríamos duplicar esa cifra de 150.000 que se ponen de forma diaria durante la campaña de vacunación de gripe.
Para multiplicar por 4 ese ritmo actual de vacunación, Carmen, hay ahora mismo un debate entre los propios especialistas sobre la mejor manera de hacerlo.
Sí, una logística supeditada a ver cuántas dosis de las comprometidas llegan realmente y en qué plazo. Solo entre abril y junio esperamos 38 millones de inyectables de 4 vacunas, a las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Se unirán también las de Janssen, cuya aprobación está prevista en marzo. Algunos expertos de salud pública consultados por COPE abogan por limitar la vacunación a los ambulatorios, doblando turnos y personal, mientras otros consideran que además será necesario habilitar megacentros de vacunación, algo en lo que ya trabajan las comunidades autónomas, también pendiente de organizar qué colectivos tendrán prioridad para la inmunización por tener factores de riesgo susceptibles de agravar el COVID una vez concluya la vacunación de los mayores de 60.
Por cierto, que en ninguno de esos planes para vacunar aparecen los inmigrantes en situación irregular en España, unas 500.000 personas.
La gente que no tiene empadronamiento y que el gobierno dice que ellos no pueden vacunarse.
Estefan es camerunés, tiene 30 años y tiene permiso de residencia. Contaba COPE, con voz distorsionada, que está preocupado. Pero es difícil hacer un seguimiento a personas que en muchos casos no aparecen inscritas por ninguna parte. Raquel García es abogada.
Si no están legalizados, seguramente no están empadronados. ¿Cómo se controla a estas personas? Va a ser, yo creo, que bastante complicado.
La última palabra la van a tener las comunidades autónomas. Por cierto, que más de una veintena de asociaciones como Cáritas o el Servicio Jesuita Migrantes ha propuesto que los niños y adolescentes que llegan solos a España tengan derecho a recibir documentación y puedan tener permiso de residencia y trabajo a partir de los 16 años. Todos los balances económicos del año pasado hay algo en común. Las cifras podrían ser peores de no ser medidas como los ERTE, los créditos ICO y también las moratorias que retrasan pagos pendientes. La gran cuestión en el horizonte es qué va a pasar cuando dejemos de tener esta red. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues que habrá familias, las más vulnerables y empresas que no puedan hacer frente a los pagos. De momento lo que perciben los expertos es que se están recortando gastos y priorizando el pago de créditos e hipotecas. De hecho, el ratio de créditos dudosos se mantiene rozando el 5%. Es dato de enero del Banco de España, cuando se esperaba que la morosidad se disparase a cierre de 2020 entre un 11 y un 15%, superando incluso el peor dato del 13% en la crisis de 2013. Veremos qué pasa. El Banco de España ya ha advertido del riesgo del aumento de la morosidad y la agencia de calificación Fitch preveía esta semana que la morosidad bancaria en España pueda llegar al 8% de aquí a 2022.
Ante estas previsiones vamos a intentar resolver problemas del día a día. ¿Es un buen momento para pedir un crédito, para pedir una hipoteca, o puede que nos salga más caro por los riesgos que hay ahora mismo, Marta?
Bueno, no tanto más caro, Antonio, sino que nos harán un examen más exhaustivo. Ante más riesgo de impago por la situación de crisis económica, condiciones más duras. Teresa Corzo, profesora de finanzas de Comillas y Cade.
Es de esperar que si va a haber más incertidumbre y va a haber mucho más riesgos de impago que en el pasado, se endurezcan las condiciones para ofrecer una hipoteca o préstamos a clientes, ¿no? Y se dé a menos gente.
Así que, si se tiene la posibilidad, mejor adelantarse. También es cierto que será un buen momento para quienes tienen más solvencia. Vicenç Hernández, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.
Seguiremos viendo ofertas atractivas, aunque solo para clientes con historial de crédito más saneado y mejor predisposición de mantenimiento o de estabilización de ingresos.
Y habrá que estar muy atentos al impulso que van a recibir las fintech, la fusión entre finanzas y tecnología, o lo que es lo mismo, los bancos digitales.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
El Sevilla, que sufrió a Haaland.
Pues sí, venimos de la exhibición de Mbappé contra el Barcelona con sus 3 goles y ayer sufrimos la de Haaland contra el Sevilla. Hizo 2. Está mejor lo del Sevilla que lo del Barça, gracias al gol de Luke de Jong. Sevilla 2, Borussia Dortmund 3. Hay opción, está difícil por la derrota, pero parece que hay alguna opción más que en el partido del Barça contra el Paris Saint-Germain. Hoy tenemos Europa League, tenemos 3 equipos españoles. Son partidos de ida de 16avos de final a las 7 menos 5 en Turín. Fuera de San Sebastián, Real Sociedad, Manchester United. Y a las 9 de la noche juegan los otros 2 equipos españoles, Salzburgo, Villarreal y Granada, Nápoles. Estamos pendientes del tenis, del Abierto de Australia, después de la eliminación de Rafael Nadal. Hoy ha competido Djokovic contra Karasev, el ruso, ha ganado 3-0. Se mete en la final. Mañana va a conocer a su rival, que sale del Medvedev, Tsitsipas. Y podría ganar, si gana Djokovic, su 9º título en Australia. Algo parecido a lo que hace Rafa Nadal con Roland Garros. Y la final femenina va a ser Osaka contra Brady. Bueno, pues los partidos de la Europa League, cada uno en su ciudad, en San Sebastián, en Granada y en Villarreal, se pueden escuchar a través del tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Chao, chao. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
solo los más rápidos podrán conseguir un 15% de descuento adicional en electrodomésticos Samsung.
Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, placas, campanas.
Y todo con la mejor eficiencia energética de Samsung.
Ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ya te hemos contado la historia de Magalí, que tiene una administración de lotería en el entorno de la Puerta del Sol de Madrid. Esta mañana se ha encontrado la puerta de su negocio arrancada. Te hemos contado también que la moto del hijo de Luis, que estaba aparcada en los aledaños de Plaza Cataluña, en Barcelona, ardió en plenos disturbios, como tantos vehículos que había en la zona. Hemos visto contenedores quemados, papeleras arrancadas, comercios cuyo interior ha quedado saqueado. Y esta es la huella que dejan los violentos en una manifestación en la que pedían la liberación del rapero Pablo Hasél. Viendo la evolución de los acontecimientos, de los apoyos que este delincuente está teniendo desde el propio gobierno, conviene recordar quién es. En realidad lo de Pablo Hasél es nombre artístico, porque este joven de la herida se llama Pablo Rivadulla. Y no está en la cárcel por cantar ni por publicar tweets. Acumula 4 condenas y eso le ha llevado a prisión. Está condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, vertidas en canciones y mensajes de Twitter. Y tenemos una última hora que nos acaba de llegar de la audiencia de Lérida. Hasél estaba pendiente de sentencia firme por agredir a un hombre que declaró como testigo en un juicio. A Hasél no le gustó lo que había declarado y le agredió. Estos son los que hablan de libertad de expresión. Pues ahora la audiencia de Lérida acaba de confirmar otra condena de 2 años y medio para este rapero por, ya digo, amenazar al testigo en un juicio contra unos guardias urbanos de Lérida. Esta pena de 2 años y medio podría sumarse a los 9 meses de cárcel que está cumpliendo ahora mismo por enaltecimiento del terrorismo. Y hay una sentencia por la que está pendiente también de confirmación Pablo Hasél, porque está investigado por el intento de asalto a la subdelegación del gobierno de Lérida en 2018 durante una protesta por el arresto de Puigdemont en Alemania. Este es Pablo Hasél. Y no precisamente un ejemplo de libertad de expresión. No debería serlo para el gobierno, especialmente para el PSOE, un partido que ha sido el centro de sus letras con frases como «merece que explote el coche de Pachi López» o «que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono». Son solo 2 ejemplos, son solo una prueba. Pero que sigue sin condenar Podemos, desde donde siguen alentando las protestas que derivan en violencia. Sánchez continúa manteniendo en Moncloa un partido que avala que se revienten cajeros, escaparates y negocios, especialmente cuyos propietarios lo están pasando especialmente mal, lo que les faltaba. Así que no, la culpa no es de Podemos, sino de Sánchez. De la pandemia, cuando vemos que los datos de la evolución de la curva siguen confirmando un descenso, lo importante ahora es reforzar el proceso de vacunación. ¿En qué punto nos encontramos? Bueno, lo contempla hoy, lo recoge hoy el informe COPE. Desde que empezó la administración de las vacunas el pasado 27 de diciembre, se han puesto cada día en nuestro país 50.000 dosis. Para alcanzar en septiembre el objetivo de 70% de la población vacunada, los expertos creen que serían necesarias 230.000 inyecciones diarias. Por Herrera en COPE ha pasado hoy María Neira, que es directora del Departamento de Salud Pública de la OMS.
¿El 70% de vacunados en Europa en verano, factible o no factible?
Claro que es factible. Además, hay que pensárselo así. O sea, hay que tener ese objetivo. Hay que, ni siquiera habría que aceptar otro escenario, ¿no? Hay que luchar por eso.
Conviene acelerar el proceso de vacunación y conviene también unificar los criterios para no encontrar 17 modelos diferentes. Lo vimos con las restricciones y se vuelve a repetir ahora. A esta hora hay tres noticias. Hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revén.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno salva por la mínima su recorte a las familias numerosas.
El decreto que puede llegar a provocar pérdidas de hasta el 70% para pensiones de madres de las familias más grandes ha salido adelante en el Congreso por apenas 4 votos de diferencia. Las abstenciones de Bildu y Esquerra salvan el plan del gobierno, que se ha abierto a introducir modificaciones en la tramitación de esta medida como proyecto de ley.
Si tienes pensado hipotecarte, mejor que lo hagas cuanto antes.
Las moratorias, los avales ICO y los ERTE están conteniendo de momento los impagos, pero las agencias de calificación auguran un incremento importante de la morosidad. Por ello, los bancos van a endurecer las condiciones. Lo explica en COPE Teresa Corzo, profesora de finanzas de Comillas y CADE.
Es de esperar que si va a haber más incertidumbre y va a haber mucho más riesgos de impago que en el pasado, se endurezcan las condiciones para ofrecer una hipoteca o préstamos a clientes, ¿no? Y se dé a menos gente.
Las iglesias de Castilla y León podrán abrir hasta un tercio de su aforo.
Se elimina así el tope máximo que estaba fijado hasta ahora en 25 fieles para los espacios religiosos. Se levanta también el cierre perimetral provincial en vigor desde mediados de enero, aunque se mantiene el de toda la comunidad. Aragón también relaja sus restricciones. La ciudad de Zaragoza queda desconfinada, al igual que Calatayud. Continúa el cierre provincial autonómico y el de Teruel y Alcañiz.
Además, la justicia en Cantabria o en La Coruña, al contrario que en el País Vasco, mantiene los cierres de la hostelería, no ordena que reabran, como pedían en sus demandas los hosteleros. Y hoy nos esperan 7 minutos de máxima tensión. Nos esperan también 7 minutos de terror. El nombre más propio de la cartelera de cine se lo ha puesto la NASA al complicado amartizaje que vas a poder ver esta noche. Cuando sean las 10 de esta noche, se va a acercar a la atmósfera de Marte la nave que lleva en su interior al robot Perseverance, del que enseguida te cuento más cosas. Una aproximación a 16.000 kilómetros por hora y a temperaturas equivalentes a la superficie del Sol. Por eso, la nave lleva varias capas de fuerte protección. El momento de abrir el paracaídas va a ser crucial para frenar esa velocidad hasta los 300 kilómetros por hora. Aún así, imagina el impacto de la nave a esa velocidad contra la superficie de Marte. ¿Cómo va a aterrizar sin destrozarse? Pues con un sistema de propulsión para sostener la nave flotando, podríamos decir. Al mismo tiempo, el robot, el Perseverance, se irá descolgando con unas cuerdas hasta tocar superficie. La nave entonces se separa y se marcha para acabar estrellada en el espacio. ¿Y qué va a hacer el robot Perseverance a partir de ese momento? Explorar el terreno de Marte. Y lo va a hacer con 23 cámaras y 2 micrófonos, y también con mucha tecnología española.
Esta misión es única porque está realmente centrada en lo que es la búsqueda de trazas biológicas en el interior del cráter Jezero, ¿no? Que podrían servir como evidencia de vida microbiana pasada. La posibilidad de poder encontrar algún tipo de evidencia de vida pasada es realmente fascinante.
Fernanda Villeira es su director de operaciones de vuelo de la NASA. Este español tiene en sus manos parte de la complicada misión. El aterrizaje va a ser retransmitido por la NASA en directo esta noche y por primera vez lo harán también en español. Que haya un joven en prisión por acumular condenas por agresiones, hemos visto la última confirmación de la Audiencia de Lérida, o por enaltecimiento del terrorismo, sigue siendo para algunos motivo de protesta. Motivo para lanzar adoquines, volar 2 papeleras, centenares de radicales se sumaban anoche en Madrid a estas protestas que han dejado 19 detenidos, 6 de ellos menores de edad. Hubo más de 50 heridos, 35 de ellos policías. Otros muchos, personas que pasaban por allí, como Lourdes.
Casi me pegan con una pala. Muy mal, llorando y mucho pánico. He visto a muchos niños, venimos a trabajar, no venimos a que nos maten.
Hubo algunos destrozos también al acabar las manifestaciones en Granada, donde se registraron 4 detenciones. Y también hubo ataques contra la policía en Vigo. La más numerosa, de nuevo, en Barcelona. Unos 2.000 radicales. De nuevo barricadas, destrozos, incendios. José Luis vive en la zona.
La otra vez fue rodeándonos de fuego. Esta vez lo mismo, allí, aquí, sobre todas las esquinas. Temor de que eso vaya más y que pueda incendiar el edificio o algo, ¿no?
En total, 29 detenidos en las protestas que se repetían por segunda noche en Barcelona, en Gerona y en Lérida. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo más llamativo de todo es que los cuerpos policiales están sorprendidos.
Sí, efectivamente. El apoyo de Echenique a los violentos, hay que recordarlo, fue a las 9 y 18, cuando los vándalos se enfrentaban ya y herían solo en Madrid a 35 policías o también en Barcelona. Eso, nos dicen varios policías, es cruzar una línea roja. Un mando que estaba al frente de uno de estos dispositivos me escribe: con un mensaje así, los garantes de la seguridad de todos, sus policías, quedan desprotegidos y, por tanto, nuestro sistema democrático y de derecho. Se tambalea el principio de autoridad. Interior se ha limitado a reconocer en Twitter el trabajo de los agentes frente a una minoría, dice, de violentos. Está lejos de lo que le exige la secretaria general del Sindicato Unificado del SUB, Mónica Gracia.
Que exija una rectificación al señor Echenique y, en segundo lugar, lo que le exigimos al ministro es una defensa cerrada del trabajo de la UIP y de las UPRs en toda España.
En Jupol, el otro sindicato, han puesto el asunto en manos de su departamento jurídico. Los arengados por el Podemita, de entre 16 y 25 años, cumplen un mismo perfil en Cataluña o en Madrid. Pablo Pérez, de Jupol.
Organizados con técnicas de guerrilla urbana, armados ya con picos para poder conseguir levantar adoquines y tener armas bastante contundentes contra nuestros agentes.
Y lo más grave, Antonio, entre los policías ya se pueden escuchar comentarios como este que te reproduzco. Cuidado, que estos están apoyados por la gente del vicepresidente del gobierno. En fin.
Están apoyados por la gente del vicepresidente del gobierno. Juan, para hoy tenemos nuevas convocatorias, aparte de esos apoyos por parte del vicepresidente, de la gente del vicepresidente. ¿Hay temor a que se pueda añadir todavía más gente, otros colectivos, o no tiene, Juan, por qué crecer?
Bueno, evidentemente los dispositivos de información se demostró ayer funcionaron bien en la capital de España, por eso la policía estaba esperando a los vándalos. Hay quien dice que podría haber habido más policías. En cualquier caso, ¿hubo lo suficiente para afrontar la situación? Parece ser que sí, según las fuentes consultadas. Y para esta tarde, para los próximos días, los servicios de información siguen trabajando para ver cualquier grupo que pudiera animarse a sumarse. En cualquier caso, estamos hablando de extrema izquierda. Desde luego, en la capital de España es extrema izquierda alentada, que habría hecho esa especie de pinza con los más radicales del independentismo catalán. Todos a una, y desde luego con el ánimo y el aliento que les dan desde nada más y nada menos que desde Podemos, sí, un partido del gobierno.
Con parte del gobierno, sí, apoyando además estas protestas. Gracias, Juan. Hoy también hablamos de otro enfrentamiento político. Ciudadanos, el partido de Inés Arrimadas, se niega por completo algún tipo de fusión con el Partido Popular.
Se insta desde algunos rincones o algunas voces a una fusión ustedes y Partido Popular. Eso usted lo descarta completamente.
Sí, porque es que somos partidos distintos. Hay que pensar en España, no en los intereses de partido. Y que después del resultado del PP, pues sacan, ¿no?, esto también como cortina de humo. Tenemos diferencias, pero sí que es verdad que en momentos puntuales podemos ponernos de acuerdo.
Inés Arrimadas mostraba además esta mañana en Herrera en Cope un enfado notable por este asunto. Ha reiterado una y otra vez la expresión cortinas de humo para atacar a Pablo Casado. Hoy, el CIS de Tezanos ahonda en el mal momento del PP después de las elecciones en Cataluña. En el último barómetro le da 2 puntos de caída desde enero. Se queda en el 18,8%. El CIS deja también a Vox cada vez más cerca de los populares, a una distancia de poco más de 5 puntos. Mientras, el PSOE sigue agrandando su ventaja. Tendría ahora mismo el 30,7% de los votos, así que la suma de los partidos de la coalición de gobierno volvería a estar por delante de todo el centro-derecha después de lo que habíamos visto en los dos últimos barómetros. El PP, mientras tanto, sigue pensando en cómo volver a coger impulso. Quedan muchos detalles por conocer del anuncio con el que Pablo Casado ha intentado empezar la nueva vida del Partido Popular.
Considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
El objetivo está claro. Ahora bien, hay varios problemas sobre la mesa para dejar la sede de Génova y buscar una nueva. Juan Andrés Ruber, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Antonio. Pablo Casado deberá contar con la autorización primero de la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano del partido entre congresos, para trasladar la sede nacional, como señalan los estatutos del partido. Un trámite ordinario que no supondrá ningún escollo para llevar a cabo la mudanza de una sede histórica como es Génova 13. Para aprobar el cambio hace falta una mayoría simple de votos a favor, un recuento que da por hecho el propio líder del PP. De normal no es necesario ni siquiera votar y la decisión de Casado, al menos de puertas para afuera, ha sido respaldada de forma amplia.
Ahora mismo, Juan Andrés, ¿tienen o no tienen un plazo máximo en el PP?
Bueno, el líder del PP ha encargado al secretario general popular, a Teodoro García Egea, el traslado de la sede, según han confirmado a COPE fuentes de la dirección nacional. Por ahora no nos ofrecen muchos más detalles, ni siquiera si se venderá o se alquilará la sede, tan solo que quieren hacerlo lo antes posible, aunque no es mudanza pequeña, nos dicen, pero podría llevarse a cabo antes del mes de marzo.
Dato: más de 2,5 millones de niños tienen sobrepeso u obesidad en España. Son el 40% de los menores de 14 años. Lo llamativo es el hecho de que la inmensa mayoría de los padres ni siquiera son conscientes. ¿Qué supone para su salud, Sefi García?
Intolerancia a la glucosa, prediabetes, hipertensión y más cosas, Antonio.
Tienen más problemas de estima personal. Muchos de estos niños terminan encerrándose en casa, generan más ansiedad.
Es la jefa del servicio de pediatría del Hospital de Fuenlabrada, la doctora Rivero. De la obesidad infantil nos dice que solo nos ocupamos cuando la situación se complica mucho. De hecho, los padres creen que se pasará cuando desarrollen. Ese es uno de los hándicaps.
9 de cada 10 padres de los niños con sobrepeso no son conscientes de ello. 4 de cada 10 padres no son conscientes de que sus hijos son obesos. Algo estamos haciendo mal como sociedad.
La doctora Rivero nos ha dado un dato alentador en estos tiempos de pandemia. La ausencia de ansiedad social por los confinamientos y una rutina de ejercicios organizada por sus padres para toda la familia han hecho que un pequeño de 11 años que llevaba 4 tratando su obesidad entre en los percentiles normales.
Datos por los que estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Controlas lo que comen tus hijos? ¿Cómo lo haces? ¿Intentas que lleven una vida menos sedentaria? Nos ha escrito Jesús. Dice que su hijo tenía un poco de sobrepeso, que le metieron a natación y ahora una dieta equilibrada. Le dan algún capricho, pero no todos los días como antes. Carmen nos cuenta que ella a sus hijos, desde que eran muy pequeños, les ha apuntado un montón de deportes, a fútbol, a baloncesto, a tenis, y eso es más una alimentación sana y equilibrada. Y Covadonga nos dice que sus hijos ya son mayores, pero os cuento mi día a día con ellos. Mirar las meriendas de mis hijos, siempre fueron bocatas, las legumbres se comían siempre y nunca les llevaba al burger. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Nuestro hijo, que se llama Sur, va a hacer este domingo 14 meses y gracias a mi mujer está comiendo una dieta muy equilibrada y come ya, la verdad, que como un paisano.
Bueno, dieta equilibrada de nuestros oyentes de Mediodía COPE. Sigue ese Mediodía COPE a partir de ahora, la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista. Viaje de novios, túnel, un poco parilla y atontaica, pero vamos. Pues claro, te imaginas un desierto, un pulpo, no sé. Entramos, aquello ni son ni nada. Yo le tengo mucha fobia a las aves, de momento. Un cuervo cojo detrás mía todo el rato. Yo asusta perdida detrás de mi marido.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.